Marcos 3, 1 al 6. En aquel tiempo entró Jesús otra vez en la sinagoga, y había allí un hombre con parálisis en un brazo. Estaban al acecho para ver si curaba en sábado y acusarlo. Jesús le dijo al que tenía la parálisis: «Levántate y ponte ahí en medio». Y a ellos les preguntó: «¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir?». Se quedaron callados. Echando en torno una mirada de ira y dolido de su obstinación, le dijo al hombre: «Extiende el brazo». Lo extendió y quedó restablecido. En cuanto salieron de la sinagoga, los fariseos se pusieron a planear con los herodianos el modo de acabar con él. El pasaje de hoy nos presenta el quinto y último conflicto que tuvo Jesús en esta primera sección del Evangelio de Marcos. Y el origen de este último conflicto se debió a que Jesús curaba en sábado. Por eso esta vez el cuestionamiento que le hacen es: ¿y por qué curas en sábado si la ley de Moisés lo prohíbe? Una aclaración previa. A veces pensamos que en sábado los judíos no podían hacer nada. Pero esto no es exactamente así. Ciertamente el sábado es el día dedicado a Dios, y ese día todo lo que hagamos lo debemos hacer por Él y para Él, a fin de amarlo y reverenciarlo siempre. Esto significa que todo lo que sea para su mayor gloria y alabanza, se puede hacer. Lo que no se puede hacer es todo aquello que sea para mi propio interés y para mi beneficio, es decir, para conveniencia mía. Pues sucedía que algunos destinaban el descanso sabático para ellos y no para Dios. Entonces la ley procuró regular el sábado, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, para evitar que se distorsione el objetivo del descanso. Desgraciadamente, esta buena intención generó una serie interminable de prohibiciones, y de hecho, curar estaba prohibido. Bueno, pues lo que Jesús hace ahora es enseñarnos que, si en el día dedicado a Él, nosotros hacemos el bien, que es precisamente lo que Él desea, entonces lo estamos alabando y dando gloria, ya que aquello que da gloria a Dios es que hagamos su voluntad, es decir, que nos preocupemos de que el otro viva y que viva con dignidad. Dicho esto y continuando con el relato de ayer, el pasaje de hoy empieza diciéndonos que ese sábado, después de atravesar el sembrío, Jesús llegó a la sinagoga. Entonces Marcos nos presenta la situación en la sinagoga. Había allí un hombre, dice, con parálisis en un brazo. Es decir, tenía un brazo atrofiado y no lo podía usar. A ojos de los judíos, tener el brazo así indicaba que era claramente un pecador, pues si hubiese sido una persona recta, Dios lo hubiese bendecido con buena salud. Recordemos que las sinagogas no son templos, y si bien en ellas también se puede orar, son principalmente lugares de enseñanza, por eso era posible encontrar enfermos en ellas. Pero ellos se ubicaban en los lados o atrás, nunca al centro o en lugares prioritarios. Otra cosa completamente distinta era el Templo de Jerusalén, el único templo en todo Israel. Y como era la casa de Dios, los enfermos no podían entrar. Por eso las afueras del Templo de Jerusalén estaban llenas de enfermos y minusválidos. Bueno, pues Marcos continúa diciéndonos que las autoridades religiosas estaban al acecho de Jesús para ver si curaba en sábado y así poder acusarlo. Los líderes religiosos andaban tras el Señor, pues tenía la mala fama de saltarse la ley. Esas autoridades sostenían que la parte de la alianza que le tocaba cumplir al pueblo era hacer la voluntad de Dios, es decir, observar su ley en todos sus detalles. Y saltársela solo impedía el cumplimiento de la alianza. Y para las autoridades religiosas, lo que hacía Jesús era dar mal ejemplo al pueblo, pues a ojos de ellos, él desobedecía la ley. Sin embargo, lo que buscaba Jesús era más bien liberar a la ley de sus cargas aplastantes, pues esas cargas distorsionaban el camino, sofocaban al caminante e impedían que viviese en la libertad de los hijos de Dios. El Señor busca rescatarnos de la esclavitud del legalismo y llevarnos hacia la verdadera libertad para que vivamos felices y volvamos a Dios. Él quiere que nos sintamos hijos queridos de Dios, es decir, personas libres y no esclavos sometidos a las exigencias de la ley. Desgraciadamente, las autoridades religiosas judías habían convertido la ley en un instrumento que al ser impuesto quitaba esa libertad querida por el Creador y llevaba a que el pueblo rechace a Dios y se aleje de él. Atrapadas pues en esa lógica de muerte, las autoridades judías acechaban a Jesús para ver si sanaba al tullido en sábado y tener así un motivo para acusarlo. Ya Marcos, al inicio de su evangelio, en Marcos 1:23-31, nos presentó a Jesús haciendo curaciones en sábado. Si recuerdan, en esa ocasión y en sábado, exorcizó en la sinagoga a un endemoniado y luego curó a la suegra de Pedro. Pero esa vez el Señor no fue criticado, al contrario, dice Marcos 1:27, que todos quedaron asombrados y se decían unos a otros, ¿qué es esto? Una doctrina nueva llena de autoridad. Manda incluso a los espíritus impuros, y estos le obedecen. Ahora, sin embargo, en una situación semejante de curación en sábado, las autoridades judías van a buscar acusarlo. Y esto porque Jesús se ha vuelto peligroso. Entonces, ante la posibilidad de ser censurado, Jesús los desafía y dice al que tenía la parálisis, «Levántate y ponte ahí en medio». Hacer poner en medio de la sinagoga a un enfermo, es decir, a un pecador, era un verdadero desafío, pues el lugar ordinario de las personas enfermas y con defectos eran las partes laterales. El medio, esto es el lugar de honor, era para las personas que estaban sanas y para aquellos que visiblemente no mostraban pecados. Sin embargo, para Jesús, las personas más necesitadas, las pecadoras y enfermas, deben ser el centro de nuestra atención y deben estar al medio de nuestras preocupaciones. En todo caso, esta provocación de Jesús abrió el debate. Y entonces Jesús les preguntó, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Jesús enseña con claridad que lo que le da honor y gloria a Dios es que hagamos el bien y que salvemos. Pues hacer el bien sí está permitido en sábado. Más aún es voluntad expresa de Dios que siempre, sea o no sábado, nos preocupemos de las personas que estén en necesidad. Pero las autoridades judías no respondieron al desafío. Dice el texto que ellos permanecieron en silencio. Sabían la respuesta y sabían que Jesús tenía razón, pero no lo querían reconocer. Se sabían atrapados y por eso guardaron silencio. No querían que sus intenciones turbias quedasen en evidencia. El hecho es que con su silencio cómplice quedaron mal parados. Entonces Jesús los miró con indignación, con cólera, dolido por su obstinación. Se molestó con ellos y se molesta con quienes se dejan atrapar por el mal, pues se resiste a aceptar que alguien, viendo claramente dónde está el bien, se incline por no hacerlo o por ponerse en su contra. Pero también se entristece por la dureza de su corazón. Al Señor le apena que seamos tan insensibles ante las penurias de los demás que no nos interese el dolor ni el sufrimiento del otro. Le apena que nos dé lo mismo, que el hombre esté con la mano paralizada o no. Y le apena que no hagamos nada para aliviar los padecimientos del prójimo, que no nos apiademos, que no nos compadezcamos y no reaccionemos ni nos pongamos en acción. Entonces Jesús hizo lo que todos estamos llamados a hacer en toda ocasión, el bien. Y dijo al hombre, «Extiende la mano». Entonces el paralítico obedeció, confió en él y le extendió. Y su mano quedó restablecida. Y para sorpresa de todos, quedó curado. Podemos imaginar la alegría de aquel hombre que finalmente se vio librado de un enorme peso que seguramente cargó por años y que le dificultaba vivir la vida en plenitud. A él no le debió importar si era o no sábado. A él solo le importó quedar curado. Y nosotros deberíamos alegrarnos con él por ello. Es de notar que toda esta primera sección del Evangelio de Marcos concluye con un rechazo claro y contundente de parte de las autoridades judías. Pues dice el texto que en cuanto salieron de la sinagoga, los fariseos se pusieron a planear con los herodianos el modo de acabar con él. Los herodianos eran el grupo de los partidarios de Herodes Antipas, seguramente políticos en favor de él, que se sentían fastidiados por la libertad que Jesús tenía ante la ley, pues esa libertad les alteraba el sistema y el orden que ellos querían preservar. Ellos creían que la no obediencia de Jesús podía animar al pueblo a una insurrección contra los romanos y, en consecuencia, ellos podrían perder sus beneficios. Y a los fariseos también les facilitaba mucho la libertad de Jesús ante la ley, pues creían que si no cumplimos nuestra parte de la ley, no podemos esperar que Dios cumpla la suya. En principio, herodianos y fariseos no eran afines entre sí, eran más bien de bandos ideológicos contrarios, pues mientras que los herodianos apoyaban las costumbres extranjeras, los fariseos eran judíos nacionalistas que estaban en contra de la invasión romana y de la cultura y modas griegas. Sin embargo, ambos estaban comprometidos con lo viejo, con el vestido viejo y con el vino y los odres viejos. Y ahora que Jesús trae esa extraordinaria novedad, la del vino nuevo, que atenta contra sus intereses, estos enemigos, sin importar sus diferencias ideológicas, se unen con el único fin de eliminar a Jesús. El rechazo que sentían hacia Jesús era muy grande. En síntesis, estos críticos de Jesús eran personas sin principios, ni siquiera se guiaban por los principios de la ley de Moisés. Solo defendían la ley movidos por su conveniencia y sus propios intereses. Desgraciadamente, esto mismo suelen hacer muchos políticos hoy en día. Pidámosle pues a Dios su gracia para distinguir dónde está el mayor bien, para que nos inclinemos a elegirlo a pesar de las resistencias, pérdidas y problemas que podamos encontrar.